Y la patria dice.
La plenaria chacotera procede así. Procede así.
2016, el año más mortífero para ambientalistas en América Latina, el 60% de los casos.
La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso.
Ganó Berta, cierran proyecto hidroeléctrico Aguasarca.
La tierra tiene fiebre, tiembla, llora, se duele del dolor más doloroso. Y es que piensa que ya no la.
Familiares de 500 jueces y magistrados en la nómina de la SCJN.
Hola, muy buenas tardes. Estamos en una plenaria chacotera más. Yo soy Natalia Antuñano, allá tirando cosas, Román.
Hola, ¿qué tal? Esto es, no me inviten a sus casas porque lo voy a tirar.
Por eso todo. No tienes cosas bonitas, Román. Pues,
tengo que tener trastos de plástico.
Dante presume que tiene su lugar lleno de cosas de Star Wars. Por si alguien está
por
interesado.
Si alguien quiere regalarme algo.
O le hace falta una figurilla.
No, ya no son de Star Wars. ¿Ahora qué son?
Ahorita son personajes de cómics.
Te vas a venir para atrás porque ayer mi perra le tiró la cabeza a mi princesa Lea de los 80.
No puede ser.
Dios mío.
Creo que Dante lo ve un poco desmejorado después de estar así. Como que rápidamente su
perra. También mis perros me han mordido varias figuras.
Y yo, maldición.
Pues sí.
Bueno, pero hoy tenemos un programa bastante ecológico. Bueno, y bastante no ecológico, más bien, porque son puras malas noticias. Bueno, de hecho, la de medio no estuvo mal, entre todas esas malas noticias, hoy tenemos una buena noticia, como ha sucedido un par de ocasiones, muy contadas, pero ha sucedido.
No somos tan pesimistas en este programa.
No,
yo la verdad sí lo soy, pero... Pero de repente las noticias presentan algo bueno. Pues sí, dice el Global Witness, un informe que presentó que 200 activistas ambientales fueron asesinados en 2016 y el 60% de estos casos corresponden a América Latina. Fíjense, según el estudio, aquí dice, bastante irónico, en México solo se documentaron 3 asesinatos de activistas ambientalistas el año pasado.
Pero ahorita llevan 8.
En este contexto, por eso dicen solo. O sea, a mí me parece que no deberían nunca decir solo. Sí. O sea,
lo ideal
no
sería
debería haber
no,
ninguno.
Exacto. Ajá.
Sí, pero y como lo dice Román, este año ya llevan 8, fíjate, no llevamos ni siquiera la mitad del año y ya llevamos 8.
Y bueno, la cuestión es que de este porcentaje de activistas asesinados en América Latina, el 40% es de comunidades indígenas. Lo cual nos da mucho que pensar acerca de quienes están defendiendo nuestra tierra. y quienes están muriendo a causa de esto. La razón es que, bueno, siendo
torturados y siendo encarcelados.
Intimidados, amenazados. Y hay muchas formas en las cuales el Estado o
los grandes consorcios
pueden ejercer violencia sobre los activistas, pero lamentablemente el homicidio es la peor de todas. Brasil sigue estando a la cabeza en este tema, porque Brasil tiene nada menos que el control del territorio de la Amazonia, ¿no? Uh-huh. Que es una mina de oro en potencia para los consorcios transnacionales.
Lleva años en conflictos del tipo y con ambientalistas muertos. Uh-huh. Hay una canción dedicada a uno de los ambientalistas brasileiros, de Maná. Uh-huh.
Y de hecho, aunque regularmente cada vez que tocan estos temas yo tacho a mis compañeros de ser unos hippies abraza árboles, sí, tengo que estar de acuerdo que de repente el otro día comentábamos que hay gente que está haciendo cosas que en teoría los gobiernos deberían estar haciendo, sí. ¿No? Y que bueno, no solamente le están haciendo la chamba al gobierno, sino que además la están haciendo bajo este tipo de presiones, como ya lo dicen, de los mismos gobiernos, uh-huh. De compañías, en este caso de multinacionales. Porque, bueno, obviamente el problema o la situación que está en juego pues no es nada más que el cochino dinero, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh. por esta cuestión por la que están cayendo.
Y bueno, y aparte del cochino dinero, también tiene que ver con cuestiones políticas. O sea, cuando apoyas a estas multinacionales, ellos te apoyan de regreso, ¿no? Como sucede mucho en Estados Unidos, que a los candidatos a las presidencias o a ser senadores o lo que sea, los apoyan empresarios del petróleo y etcétera, y después ellos mismos pues los apoyan con hacerles las cosas más fáciles para la explotación y etcétera, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hablando de esto de los tops en cosas malas, pues estamos otra vez en un top de algo malo, ¿no? En México.
Claro.
Nunca estamos así en top así de que los mejores cosas educados.
Cosas positivas o trascendentales.
Fíjate, nos encontramos entre los 16 países más peligrosos para los ambientalistas. Yo creo que ahorita somos de los países más peligrosos para quien sea, ¿no? Uh-huh.
Ambientalistas, periodistas, activistas.
Sí. Poetas.
Oye, espera un segundo. Sí. Estudiantes, sobre todo estudiantes opositores al régimen, ¿no? Pero sí. Bueno.
Humanistas.
Oye, espera un segundo.
Sí, bueno, el balance global del año pasado en cuestión de ambientalistas es bastante preocupante, ya que la cifra de asesinatos dobla la de hace 2 años y es la más alta desde que la organización empezó a contabilizar los asesinatos de ecologistas en 2002. Uh-huh. Entonces, pues sí, es bastante alarmante lo que descubrió Global Witness. Esto es un reflejo de la ola de violencia perpetrada por las empresas mineras, uh-huh. madereras, hidroeléctricas y agrícolas.
El rubro de la minería es el más sanguinario, por así decirlo, porque es el que ha estado detrás de más casos.
Yo iba a hacer esa pregunta, pero temía que fuera muy estúpida.
No, sí, es el rubro de la minería. Recordemos que en México las mineras canadienses son las que han estado propiciando la violencia. Hay incluso un organismo de abogados canadienses que está siguiendo los casos de violencia y de corrupción que han incurrido empresas de su mismo país en toda Latinoamérica. Y ellos han sacado estas estadísticas que dicen que las empresas mineras canadienses son las que están detrás de coerción, ¿no? De políticos, de homicidios, de activistas, de persecución política y demás, ¿no? Entonces, si bien el estereotipo de los canadienses ya sabemos que es de gente muy amable y demás, sabemos que los mineros no cumplen con este estereotipo, pero a lo mejor este tipo de abogados sí, ¿no? O sea, porque están a la casa de sus propios...
Pues cuando estás atrás de una compañía, nadie se hace responsable, ¿no? Uh-huh. O sea, nadie da la cara al final cuando suceden cuestiones catástrofes ambientales como lo sucedió en Bhopal. Uh-huh. bueno, y entre otros, ¿no? Uh-huh. También lo que es preocupante es que se extendió geográficamente el asesinato a ambientalistas, activistas ambientalistas. Uh-huh. O sea, antes los países comparados eran 16. Uh-huh. Ahora se extendió a 24 países donde han sido asesinados ambientalistas. Uh-huh. Donde se concentraron más de la mitad de los asesinatos fueron Brasil, Colombia y Filipinas. Uh-huh. Esto seguido por la India, uh-huh, Honduras, Nicaragua, la República Democrática del Congo y Bangladesh. Uh-huh.
Todos ellos países que en algún momento han sido considerados como súper diversos, ¿no?
O que no son potencias en fútbol.
También.
No tenía nada que ver.
No, bueno, Brasil son, sí.
Son
bueno,
países súper sí, diversos por la cuestión de que en estos países se concentra, no sé, creo que el 60-70% del total de especies animales y botánicas en el mundo, ¿no? Uh-huh. Entonces... a las empresas de explotación minera y agroindustrial y demás no les importa un carajo la diversidad de animales, entonces lo único que quieren es, ahí debe haber un montón de agua, un montón de madera, un montón de recursos materiales, entonces hay que hacer lo posible por hacernos con estos recursos.
Tú, ¿no?, ya mencionaste, ¿no?, la minería, que es la industria más sangrienta. Uh-huh. Hay 33 asesinatos de ambientalistas vinculados a este sector.
Pues desde siempre ha sido la minería un sector sangriento, ¿no? Recordemos que en tiempos coloniales los mineros, ¿no?, utilizaron esclavos, ¿no? Esclavos eran las principales, claro, responsables del esclavismo.
Bueno, aparte también de los riesgos que atañe ser, uh-huh, parte de este sector, ¿no? Uh-huh. Como obrero. Uh-huh. También hay 23 asesinatos relacionados con proyectos de la industria agraria. Uh-huh. Y también aumentaron las muertes vinculadas a empresas madereras de 15 a 23 en un año. Uh-huh. En el caso de Colombia hubo un máximo histórico
de
asesinatos. Uh-huh. Fueron 37 y esto, bueno, Global Witness lo atribuye a consecuencias inesperadas del proceso de paz con las áreas que hasta ahora estaban bajo el control de las guerrillas, convertidas de pronto en objetivo de la codicia de compañías extractivas y paramilitares. Fíjate qué extraño e irónico que se supone que están en los procesos de paz y que las FARC ya entregaron las armas, uh-huh, y ahora dejas expuestas a estas tierras, uh-huh, a explotadores a multinacionales. No, peor todavía. Uh-huh. O sea, uh-huh, porque aumentaron muchísimo exponencialmente, uh-huh, las muertes de ambientalistas. Uh-huh. ¿O no? Entonces, pues ahí, así, pues, ¿cuáles son las soluciones para que un país esté bien, no?
¿Tú crees que, a ver, aventurando un poquillo, hablando ahorita de Colombia, no creen ustedes que... Digo, yo sé que esto cae muy bien dentro del terreno de la conspiranoia, pero tomando en cuenta lo que hemos visto en la historia reciente...
Que Shakira murió y fue suplantada.
¿Que tenga que ver un poco?
La presión por firmar la paz y porque las FARC se desarmaran y desalojaran estos lugares y demás. ¿No habrá sido en parte también como un plan para que quedaran precisamente libres, ¿no? Y estas empresas pudieran entrar sin problemas? Que es un poco la teoría que tenía Federico Mastro Giovanni, ¿no? Cuando vino aquí a dar la conferencia, uh-huh, la idea de desestabilizar una zona, o sea, despojarla, despoblarla, para que así las empresas no tuvieran problemas en instalarse, ¿no?
En instalarse.
Y sí, una de las cosas que generan las guerras o los enfrentamientos armados, sobre todo en México, pues es que mucha gente se desplaza, sale de este lugar donde está, y entonces así, ¿quién reclama qué, no? O sea, pues la gente deja atrás todo y no hay quien reclame sus terrenos, ¿no? Podría ser algo bastante plausible y posible,
sí,
¿no?
Claro, que nos sorprendería.
Y bueno, hablando también de los perpetradores, ¿no? De quiénes son, cómo funciona esto. O sea, uh-huh, no son siempre también, pues, extraños, ¿no? O no sé, parte de carteles o de gente mala, uh-huh, podríamos decir, ¿no? Como entre comillas, ¿no? Uh-huh. La mayoría de los asesinatos han sido perpetrados por policías y soldados. Uh-huh. Entonces, la corrupción y el abuso de autoridad llevan también a veces a los representantes de la ley a actuar contra los activistas, ¿no?, de su propio país. Uh-huh. En vez de protegerlos.
Exactamente.
Que se supone que es su trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, pues así andan las cosas en estas cuestiones de ambientalismo. Uh-huh. Pues, y no creo que vayan a minorar.
A menos bueno, que existiera un cambio radical en la y cómo se concibe el mercado a nivel internacional.
En la estructura económica mundial.
Sí, pero pues no sé, no sabemos que eso pueda pasar. Ojalá pueda pasar. Vamos a tener que hacer una pausa. Le recordamos nuestros teléfonos 403-1413, también 01800-701-2119. Al regreso vamos a hablar de uno de los casos que, a pesar de que terminó con la vida de una de las activistas, terminó bien, ¿no? O sea, digamos que tuvo una buena resolución. Así que vamos a hablar de esto volviendo del corte.
Y ya iba a decir yo algo así súper...
súper
negativo, ¿no? Así de que a ver cuánto les dura.
Vamos a hacer esta pausa y regresamos.
Atención población mundial, esto no es un simulacro. Se detectan nubes Keftral en diferentes partes del planeta.
Fuera de esta plenaria, el mundo sigue enviando los mensajes. Los transmitiremos íntegros durante la pausa.
Estamos de regreso en la plenaria chacotera. Estamos escuchando a Kenny Arcana con Nature Sauvage.
¡Oh!
Bueno, Kenny Arcana es una activista, aparte de rapera francesa. Bueno, es como de orígenes argentinos. Uh-huh. Creo que sus padres huyeron de la dictadura argentina o algo así. Uh-huh. Y ya estando en México, en los caracoles zapatistas y todo.
¡Órale!
Entonces, es interesante. Pero bueno, vamos a ver un poco de lo que pasó después de la muerte de Berta Cáceres con el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Honduras. Uh-huh. Y fíjate, Honduras es de los países más violentos, no solo en contra de los activistas, ¿no? En general. Y bueno, el Banco Holandés de Desarrollo, el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial, el Finnfund, retiraron definitivamente su apoyo al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, uh-huh, que impulsa la empresa de desarrollo energético Sociedad Anónima, DESA. Uh-huh. Y la construcción de este proyecto, bueno, desató obviamente la persecución, amenazas y asesinatos, entre los cuales figura el crimen, obviamente, de esta ambientalista famosa, Berta Cáceres, quien a través del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras combatió la imposición de la hidroeléctrica. Uh-huh. Y bueno, ¿y no crees que lo suspendieron así porque pensaron que era una buena idea suspenderlo?
Claro,
y,
claro.
Y no quieren explotar, uh-huh, a la gente, ni porque Berta Cáceres fue asesinada, de ni hecho, porque fue reconocida por el premio Goldman.
Lanzaron un comunicado en el cual decían que se van, incluso a pesar de que mucha gente o de que la mayoría de la gente de la zona estaba de acuerdo con el proyecto. O sea, como diciendo, fíjense, nos vamos por...
más en
que
buena nada, onda.
Por buena onda, o sea, porque la gente...
valemos mil.
Lamentablemente mucha gente estaba de acuerdo con lo que estamos haciendo aquí, pero pues bueno, hubo otros que querían que nos fuéramos y anunciaron que de todos modos van a seguir haciendo acciones en pro de la comunidad, lo cual a mí me parece medio sospechoso. Yo no confiaría en ello, ¿no?
Sí, vamos a construir cosas, sí, para la comunidad. Igual la hidroeléctrica, para ver qué se nos ocurre para chiflárnoslo.
Sí, dicen ahí que van a estar trabajando en cuestiones de infraestructura y demás para la población. Lo cual, pues, es una victoria. Es una victoria, se pone un punto y seguido. Pero esperemos que no quieran abrir otro capítulo, ¿no? De pues de caos y desastre.
Sí, era lo que yo les decía antes del corte, o sea, a ver cuánto dura esta especie de negociación, que realmente no fue una negociación, sino porque les quitaron el dinero del proyecto. O sea, dijeron, no vamos a cooperar con esto porque ya es reconocido mundialmente el asesinato de esta activista, que aparte pues tenía un premio reconocido internacionalmente, entonces pues no nos vamos a meter en líos, ¿no?
Exacto.
Y yo es lo que supongo que pasó. Uh-huh. Y bueno, pues cerraron el proyecto, pero no creo que haya sido así como de, ay, sí, somos bien buena onda.
Ya, somos bien, bien chidos, ¿no?
Fíjate, y el proyecto, pues además de amenazar el patrimonio natural, pues como sucede en todos los proyectos de este tipo, como está sucediendo actualmente en Temacapulín, pues amenaza también el patrimonio cultural, el patrimonio económico y el hábitat funcional, ¿no? De los pueblos de nativos de estas áreas, ¿no? Entonces, no solo es una cuestión ambiental que nos concierne a todos, porque a nivel ambiental, pues sí nos concierne a todos. Igual nosotros no vivimos ahí, entonces en esa cuestión social, pues igual no nos sentimos inmersos, ¿no? Decimos, ay, pues yo estoy bien en mi casa, a mí no me van a inundar.
Exacto, por eso...
Si esa es la excusa de la gente por no...
Por algo el movimiento en contra de las hidroeléctricas es mundial, ¿no? O sea, no es porque... sea que aquí protesten y que allá también. No, es un movimiento mundial, es un fenómeno global el de oponerse a las presas hidroeléctricas, sobre todo cuando entran en, vamos, como en o ponen en jaque el bienestar de una comunidad. Pero creo que en general ya recordamos que hay quienes se oponen a la figura de la hidroeléctrica en sí misma, ¿no? Porque más allá de que si afecta o no a una comunidad... ecológicamente tiene efectos considerables, ¿no? O sea, sí,
bastante catastróficos y ya muy alto plazo. Y aparte, o sea, no es estructuralmente, no es un proyecto que te lleva a la mejora de nada. O sea, exacto, no estás ayudando también a la conservación del agua y a la repartición del agua. O sea, al final son proyectos que estás haciendo como, no sé, como se te acaba el agua y haces un...
Sí.
Un aljiber.
Solo asentiste, pero no esperaste que terminara.
Un aljiber y ahí metes agua y cuando te la acabes, ¿qué vas a hacer? ¿O sea, la vas a volver a llenar o qué? ¿Con qué?
Exactamente. Esa es la cuestión. Pero sabemos que como los que están atrás de las presas, pues son empresas constructoras, muchas veces transnacionales o intereses monetarios internacionales detrás de estos proyectos, pues la presión... para los gobiernos y la presión para la gente es muy grande, ¿no? Es muy grande. Y pues estas cosas sabemos que terminan por quedar de lado, ¿no? Lo que debería ser más importante termina por quedar de lado. Es la cuestión de la ambición que últimamente está provocando tantos desastres, ¿no? En nuestro país, en cuestiones de infraestructura vial, lo que nuestro presidente y su secretario de Comunicaciones y Transportes estaban inaugurando con tanto buen platillo.
Fue culpa de la lluvia. No culpes a la lluvia.
No culpes a la playa. ¿Cómo? Bueno, la idea es que por ambición y por...
No vuelvan a hacer eso, por favor.
Es gracioso, culparon a la lluvia.
Bueno, sí. Eso sí.
Por culpa de la ambición y la avaricia, ¿no? Pues están...
No de la lluvia.
No, de...
Sí,
humano.
Y bueno, aparte de esta problemática, bueno, y que ya al fin le dieron una solución y que es buena por el momento, también hay otra problemática que no ha sido atendida. O sea, la comunidad nacional e internacional sigue observando al gobierno hondureño porque no ha habido castigo para los autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. O sea, de hecho, en el Congreso de Estados Unidos se impulsa la ley Berta Cáceres para la defensa de los derechos humanos en Honduras.
En Estados Unidos.
Esa es la parte que luego falla siempre, ¿no? La de encontrar a los culpables.
Sí, exactamente. Porque, bueno, sabemos que, como ya lo hemos comentado aquí muchas veces, los encargados de investigar quiénes fueron los culpables, generalmente siempre son los culpables, ¿no?
Sí, claro. Aparte, pues, ya, ahora sí que como comúnmente se dice, ya ahogado el niño, ahora sí a tapar el pozo, pues, no tiene mucho caso. Ahí lo interesante sería que no sucedieran este tipo de cosas
otra vez, ¿no? Claro. Exactamente.
Pero bueno, al menos el legado de la defensora del ambiente, pues, está ahí. Y seguirá vivo. Y bueno, los pobladores del área le llamaban la guardiana de los ríos. Y pues parece que sigue ahí, ¿no? Sigue tratando de mantener esta área a salvo.
Pues esperemos que ya no, como dice Dante, pues que ya no haya más casos de este tipo.
Ay, cosita.
Seguramente lo sabe, pero ojalá...
Nos vamos a ir al Camino del Soñador con Dante y Romanoli.
Sí, es una muy buena idea. Vamos a hacer una pausa, la segunda pausa en nuestro programa de hoy, y ya volvemos a la plenaria chacotera.
Compañeros, un momento, por favor. El pleno va a entrar en receso. Aún nos queda mucho por decir.
Vienen los ratis. Estamos de regreso en la plenaria chacotera y vamos a hablar de que extrañamente hay 500 o más de 500 familiares de jueces y magistrados en la nómina del Consejo de la Judicatura.
No.
Hay hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta las suegras.
No puede ser.
Eso que les caen mal, imagínate, ¿sí?
No,
si se
puede
le cayeran
ser.
Bien, ¿cómo estaríamos? Pues sí, hay más de 500 parientes de jueces y magistrados del Poder Judicial que ocupan plazas en tribunales y juzgados de su adscripción o de otros. Esto lo reveló un estudio realizado en 31 estados y que fue entregado al Consejo de la Judicatura Federal y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este estudio fue elaborado por el consejero de la Judicatura, Felipe Borrego Estrada, y llegó a manos también de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, la MCCI, y revela además que las redes de clientelares de los jueces y magistrados se extienden a 7,148 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. O sea, que ustedes no vayan a creer que solamente es acá entre... jueces y magistrados a nivel federal o lo que quieran, sino en todo el país.
Wow.
Y bueno, de acuerdo con este diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales tienen parientes en el Poder Judicial de 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos. 501 tienen familiares, lo que representa el 48.6% de lo que se paga. Según este reporte, 112 jueces y magistrados habrían utilizado sus facultades para conseguir empleo a su esposa o pareja, 180 a sus hijos, 136 a sus hermanos, 27 a sus papás, y aunque identifica a cada juzgador y empleado por su número de expediente, el estudio no proporciona sus nombres.
Ups. Uy, oye, entonces, yo pensé, bueno, ya ves que durante muchos de las últimas ocasiones en que algo se ha resuelto en este país ha sido mediante la vía judicial, ¿no? Porque, por ejemplo, las iniciativas ciudadanas que no encontraban resolución por la vía legislativa, pues de repente algún magistrado o juez terminaba por resolverlo y demás. Eso daba como la impresión de que de las instancias... o de los poderes
de
este...
¿De que eran más legales?
¿De que eran al menos más de que los poderes de este país...
¿De que no eran unos ratas como todos los demás?
Exacto. Sí, básicamente. No, pero pues bueno, no, nunca nadie se puso a pensar que pues básicamente lo que pasaba es que en este poder de la nación, pues no hay quien los elija como democráticamente, uh-huh. Entonces ahí puede haber cabida para muchas de
claro,
estas cosas.
Claro, de hecho,
bueno, yo ahorita me estoy así como que preguntando de repente todos estos puestos de gobierno, o sea, por ejemplo, cuando existe como un cambio de legislatura o algo uh-huh. así, estaría interesante saber qué porcentaje ya está así como apalabrado, ¿no? O sea, uh-huh. son puestos a los que en teoría cualquiera debería de poder
pues
acceder.
Ya está, 50%.
Uh-huh. Ajá, cualquiera debería de poder acceder. Dar las facultades, pero no, o sea, son puestos que son producto del enchufismo uh-huh. y del nepotismo y de la falta de madre, obviamente. Uh-huh. O sea,
y de abuela y de bisabuela.
Uh-huh. Sí, no, bueno,
y podemos
no,
seguirlo.
Oye, ya vimos que no, porque están en la nómina también. No.
Sí, exacto.
No si tienen.
Sí, ya vimos que sí.
Si tienen, igual ellos tampoco parece ser que tuvieran.
Uh-huh. Imagínate, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es una de las instituciones de las que se mueve más dinero. Uh-huh. O sea, los sueldos de los jueces son exorbitantes. Entonces...
Exacto. No, ¿cómo crees? Eso no pasa en México. Uh-huh.
Por ejemplo, el año pasado, creo, por ahí había salido una nota en donde decían que la mamá del gobernador de Oaxaca, Manuel Velasco,
uh-huh. Uh-huh. Sí.
Estaba en la nómina también del ayuntamiento de la gubernatura.
Es una mentira.
Tenía un sueldo como aproximadamente de $1,000,000.
Uh-huh.
O sea...
¿Y todavía te sorprende? Ay, qué lindo.
Me sorprende por la cantidad, pero sí, o sea...
Ya a mí ya no me sorprende.
Está en la fregada porque, bueno, ya a todos los niveles existe este problema. Que además, bueno, ese es uno. El otro,
es, que también eso es lo que yo te iba a decir,
es el de los aviadores.
Uh-huh.
También en las empresas privadas también está así un sinnúmero de clientelalismo, en todos los niveles. O sea, también en instituciones educativas, en instituciones de todo tipo, se maneja esta cuestión. Y como tú mismo lo dijiste, o sea, se supone que puedes acceder, o sea, si los diputados no hicieron la primaria, uh-huh. o sea, obviamente, pues, puedes acceder a este tipo de empleos, pero, pues, no, fíjate, ¿por dónde?
¿Qué porcentaje de estas personas...
A menos que te hagas un tino.
Exacto. ¿Qué porcentaje de estas personas de verdad estará al menos
enterada,
haciendo su chamba?
No, pues, nadie. Un 20%.
Porque bueno, o sea,
10,
una
o
cosa es que estén en la nómina. Bueno, ya si por lo menos ya tuvieron la poca vergüenza de recurrir al nepotismo para enchufar a sus familiares, pues también estaría bonito que tuviera la vergüenza de hacer su chamba.
¿No te acuerdas que hemos hablado que pasan leyes sin leerlas?
Uh-huh. El problema es ese, o sea, ¿cuántas de esas personas están en nómina? Pero no hacen nada,
uh-huh.
o sea, solo cobran.
¿Y sabes qué es lo peor de todo esto? Que el artículo 97 de la Constitución faculta a estos jueces y magistrados para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y de los juzgados de distrito. O sea, esto es legal.
Uh-huh.
México.
Esta disposición legal, de hecho, fue concebida para garantizar la autonomía de los jueces, pero pues obviamente solo ha servido para el nombramiento discrecional de parientes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y las cuestiones, y estas redes clientelares, ¿no?
O sea, básicamente vamos a darte poderes para que puedas hacer tu chamba a gusto, y lo que ellos entendieron fue, van a darme poderes para hacer lo que a mí me dé la regalada gana.
¡Tadá!
Así de simple.
Exactamente, y de hecho, pues el estudio muestra que secretarios, actuarios, oficiales y administrativos tienen familiares en el mismo circuito y en otros, e influyen en la designación sin que sea para nada posible iniciarles proceso o expediente, ni ningún tipo de responsabilidad.
Ups. Nos quedamos en silencio así como... Oh, oh.
Ay, no solo, o sea, no solo funciona así, haz de cuenta que yo soy magistrado, y Dante pues también es magistrado.
Ojalá
y yo
fuera magistrado.
Y yo le he hecho favores a Dante, entonces, le digo, oye, hazme un paro, uh-huh. Acá en mi oficina ya no entra mi cuñada, pero la tuya sí, acuérdate de todos los favorcitos que te he hecho.
A todos los amigos tuyos que he acomodado en mi oficina. Entonces están queriendo decirme que el poder de este país dedicado a impartir justicia, legalidad y leer las cosas con imparcialidad y demás, es como la madre de todas las cuevas del nepotismo.
Sí.
Pues no sé si decirte la madre.
O sea, no, pues sí, porque realmente, ¿sabes qué? El problema ahí es que son los encargados de hacer valer la justicia en este país. Y son los primeros que no tienen ni idea de lo que realmente es justicia. Pues ¿por qué? Porque justo sería
yo te decía de madre, pues eso, porque ¿no? También nuestro querido líder sustenta un poder alto. Uh-huh. Y pues es la misma pinche historia.
Bueno, uh-huh. Sí, también.
Que no tiene
bueno,
vergüenza.
Podría ser como Donald Trump, que manda manda a su hija a la cumbre, a las reuniones de la cumbre del G20.
Ajá.
Eso sí también es que...
Mira, qué bien. Bueno, y Donald Trump también tiene a su yerno trabajando como uno de sus principales hombres, ¿no? De que, por cierto, no lo ha estado haciendo nada bien. Y su hijo ha estado metiendo la pata también últimamente, o sea, bien cañón.
Para que veas que en todos lados hay enchufismo.
¿Tú crees que, o sea, que podría hacerlo bien si Donald Trump no lo puede hacer bien? O sea, si eres su yerno su o hijo, eres... su hijo, orate. Hija o lo que sea, pues vas a estar bien estúpido.
Mm. Si sí, te no, crió Donald Trump.
No hagan eso. O sea, creo que muchas cosas podrían cambiar si las personas capacitadas estuvieran en los puestos indicados. Uh-huh. Porque, bueno, el otro día nos preguntábamos ¿a dónde se va?
Bueno, sí, ya voy a empezar con el camino del soñador.
O sea, pero bueno.
A ver, cuéntanos.
Sí, o sea, el otro día preguntábamos que por dónde se fugaba el dinero, ¿no? O sea, sabemos que el dinero, en el gobierno, pues, muchas veces tiene trabas para llegar a donde tiene que llegar. Uh-huh. Y por trabas me refiero a güeyes que se roban el dinero. Uh-huh. Pues, uh-huh. Sí, básicamente, ¿no?
Y se quedan con los empleos.
Sí, digo, trabas era un eufemismo. Pero, entonces, ¿qué pasaría si estos trabajos que luego se asignan por dedazo fueran asignados a personas que sí tienen ganas de hacerlos, a personas uh-huh. que sí están capacitadas para hacerlos? O sea, ¿cómo cambiaría esto el panorama del burocrático nacional, ¿no? O sea, se vale soñar, somos jóvenes, tenemos todavía un poco de esperanza en que no está tan jodida la situación. Pero bueno, a ver, bájenme de la nube en la que me estoy subiendo, por favor.
Híjole, no, pues es que...
Mejor deberíamos irnos a un corte.
Yo creo que sí.
Y regresar con la otra sección que inventó Dante, que se llama ¿Quién invitó a este güey? que sigue siendo...
Vamos a tener que hablar del mismo personaje.
Sí, claro.
Obviamente, vamos a tener que hablar de la razón misma por la cual...
Se inventó la sección.
Exacto. Pero bueno, vamos a hacer una pausa ahorita en la plena de Chacotera. Y ya volvemos después de este corte.
Son urgentes algunas reparaciones en el personal. Ya volvemos.
Thank you.
Ya estamos de regreso en la plenaria chacotera con Joy to the World. Pues no hay tanta alegría para el mundo. ¿O qué? O danos algo padre. Bueno, yo encontré una noticia buena en esta ocasión.
A ver, cuéntanos, Natalia.
Levántanos el ánimo.
Conviértete en la moradora del camino.
2 segundos. Los indígenas rarámuri se impusieron en el ultramaratón de los cañones en Chihuahua.
Los indígenas rarámuri le ponen una madriza siempre a todos
los corredores. Sí, me encantó que en el Discovery Channel, no sé si recuerdan, había un programa que se llamaba The Last Man Standing, el último hombre en pie, o no me acuerdo cómo se llama en español. Pero bueno, iban varios atletas de todo el mundo, que eran atletas pues de alto nivel, entrenados en estos lugares con toda esta tecnología y etcétera, etcétera.
Gente que puede comer cosas que harían vomitar una cabra.
No, ese es Bear Grylls, ese es otro programa. No, estos los mandaban a la hiperbárica y así para oxigenarlos mejor y todas estas cosas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, total que llegaban, que iban a poblaciones nativas a hacer este tipo de deportes que hacen las poblaciones nativas de diferentes lugares. Uh-huh. Y fueron con los rarámuris y ahí como un maratón en la sierra de los rarámuris, no sé si es este mismo que ganaron en esta ocasión. Este es otro, este es como ceremonial. Y persiguen una pelotita. Entonces, tienen que correr no sé cuántos kilómetros, pero son muchísimos, y a través de la sierra y con sus zapatos. Entonces, a los atletas los hacen correr con estos zapatos que están hechos de suela de llanta y de unos pedazos de cuero. Y se los amarran. Exacto. Y los atletas internacionales con todo este entrenamiento súper tecnológico y de alto rendimiento, no aguantan ni una vuelta.
No,
y el que los entrena, el chico rarámuri que los entrena, pues da como 10 vueltas y los vuelve a ver, ¿no? Así todos sangrados de los pies y etcétera. Y bueno, se bota de la risa y así de que, bueno, acá los espero.
Sí.
Y pues sí, los indígenas rarámuri se coronaron campeones por 21º año consecutivo del ultramaratón de los cañones, en Huachochi, Chihuahua. Y obviamente, pues, como lo mencioné, participan atletas de todo el mundo, o sea, no creas que estuvieron países como Canadá, Estados Unidos, Rusia, España, Costa Rica y Ecuador, y presentaron se presentaron al reto a lo largo de empinadas pendientes de la barranca Sinforosa, en un camino minado de lodo, piedras y hasta un puente colgante.
Órale.
Pero les ganaron los rarámuris. Y obviamente también los atletas que llevaban sus zapatillas deportivas especiales y ropa con la última tecnología, para minimizar los efectos adversos del viento, la lluvia, el sudor, ya sabes, ¿no? Pues los rarámuris calzaban sus tradicionales sandalias con suela de neumático para remontar la Sierra Tarahumara del norte de México y les ganaron por
esos
mucho.
Esos milenarios huaraches de suela de llanta.
Sí, sí, que son...
No pueden ser milenarios porque son de suela de llanta.
Exacto. Y bueno, y recordemos también que los rarámuri, rarámuri en español significa el de los pies ligeros.
Entonces,
pues ahí lo demostraron, ¿no?
Día de hoy.
Exacto.
Y bueno, y un dato así lindo, ¿no?
Sí, sí. De hecho.
Permítanme,
vas a romper.
Quiero inaugurar otra sección.
A ver, inaugura otra sección.
A ver, venga.
Esta sección se va a llamar Usted no aprende. Usted no aprende, ¿verdad? Resulta que en la avenida San Juan, en Reynosa, Tamaulipas, pues un camión de cemento cayó en un socavón.
¿En serio?
Wow. Otro.
Sí, pues normal, ¿no?
Recordemos que todavía nos estamos recuperando del accidente de hace unos días, en donde un auto de Jetta, y bueno, ahorita voy a decir por qué digo esto, cayó y lamentablemente dos personas perdieron la vida. Y luego hubo este tuit, ¿no? De que el automóvil fue, el autoleta fue rescatado. Lamentablemente los dos,
perdieron la vida.
¡Qué desvergüenza!
Empiezo a pensar que toda la obra de infraestructura que fue inaugurada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto está empezando a perder su caducidad justo antes del 2018.
Afortunadamente está bien.
Oye, se les pasó el tiempo, ¿no?
Sí.
Afortunadamente pues no hubo lesionados, nada más daños materiales. De hecho, el que cayó fue un camión de estos revolvedores de cemento. Uh-huh. Entonces sí, ya había estado fuerte el golpe. Pero bueno, esperemos que no sigamos hablando de este tipo de accidentes otra vez, porque parece que
no se te va a hacer.
Ups.
Oye, y hablando de otras buenas noticias, el gobierno de Venezuela declaró a Fox como persona no grata en Venezuela.
Porque obviamente sabíamos que eso iba a pasar.
Y estamos buscando ver cómo lo hacemos persona no grata en México también. Entonces, si se quiere meter a change.org.
Ya que vuelva.
¿En serio?
No, no es cierto,
ojalá hubiera.
Estoy empezando.
Ya como quiero, ya que vuelva, ya. Nos necesitamos reír.
Del tío.
Aunque sea del señor
del tío incómodo.
Algo que nos haga reír. Pues sí, o sea, obviamente ya habíamos hablado de que se iba a ir a Venezuela a combatirla por la democracia, que iba a como observador. Lamentablemente nadie le dijo que pues los mirones son de palo. Uh-huh. Y pues se aventó un par de discursos ahí medio chistosos, que ya quisieran los padres de la patria.
¿No se supone que no deberías de ir a ningún país y hacer ese tipo de declaraciones? O sea, como extranjero.
Sí, en teoría, sí.
Porque
pues
es como meterse con la política
interior
del país.
¿Por qué te metes en los asuntos, no? Si no es tu bronca.
Bueno, pero aparte, ¿quién es esta persona? Aparte, o sea, ¿a quién le importa que vaya Vicente Fox?
El problema,
o sea,
¿sabes
como
cuál
gracioso.
Es? El problema, ¿sabes cuál es? Es que no fue como que él de repente un día se levantara y dijera...
Fue invitado.
Voy a liberar
por la oposición.
O sea, alguien lo invitó.
Ah, sí, claro, pues ya lo habíamos hablado en alguna plenaria, que los amigos de Fox estaban conectados con todos los republicanos de Florida, desde antes de que fuera Bush. ¿Te acuerdas que todo el relajo que se hizo cuando iba a ganar Bush y que se supone que no había ganado y que no se marcaron las boletas de allá y etcétera?
Por cierto,
en todo esto estuvo metido Fox y los amigos de Fox.
Uh-huh. Hubo por ahí un plebiscito, ¿no? Uh-huh. Por ahí una consulta en Venezuela.
Sí, hubo hace poco.
Lamentablemente, sí hubo personas fallecidas. Uh-huh. Sí se reportaron muertos. Uh-huh. Durante las protestas y durante...
Sí, pues, se han reportado anteriormente.
De todos modos,
también,
ya habían dicho, y bueno, creo que no lo habíamos dicho tal cual aquí, pero pues ya habían que Maduro ya había establecido que, pues, en caso de perder, iban a lograr con las armas lo que no se logró con los votos. Uh-huh. Democracia en estado puro. Uh-huh. Pero bueno, esperemos que pronto se arreglen las cosas
también,
por allá.
¿En qué lugar no se utiliza ese estado puro de democracia, uh-huh, no? Uh-huh. Oye, y hablando también de Fox siendo patrocinado para ir a lugares, pues también fue patrocinado los amigos de Fox y Fox para ir a Cuba en varias ocasiones. Y sí, también le dijeron que no fuera. Uh-huh. Y recordemos también cuando le dijo a Castro, echando abajo todos los años de diplomacia que tenía México
con Cuba. Comes y te vas.
Sí, pues bueno, no es una persona muy lista. Vamos a dejarlo ahí.
Pues sí, exactamente. Nosotros ya tenemos que despedirnos prácticamente de nuestro espacio de hoy. Solamente...
¡Ay, una última noticia buena! Un policía municipal se dio 6,000 pesos en un cajero automático y los regresó.
¡Yeah! Lo cual en teoría no debería ser noticia.
Porque es lo
porque
que debería
es lo que
ser
la gente
todo
debería
el
hacer.
Mundo.
Ajá, pero es noticia
bueno,
en este
yo
país.
Lo dije porque aparte...
Saludos
de
nuevo a Agustín Salazar, que me regresó mi cartera.
¡Qué chido!
Aparte yo lo decía porque es policía municipal.
Ah, claro.
Y generalmente pensamos que...
Que están que
los policías
consumidos en la corrupción.
Ajá.
Pero bueno, que empiece el show Cámara Acción son las palabras con las que Javier Duarte dio inicio a su proceso de extradición desde Guatemala. Este hombre es un cínico, me dan ganas de llegar y correr,
es
darle una patada.
La antítesis de Román Villalobos.
Pues bueno, gracias por habernos
¿Por
acompañado.
¿Por qué, Román? Así
que
te diría.
¿Por qué?
Tiene la voz como yo.
Gracias. Hasta la próxima.
Saludos a Duarte.
¡Hey, familia! Se levanta la sesión. Nos vemos en el próximo chacoteo. ¡Ajo!
¿Dónde está este hombre que dice que vive para siempre? ¿En dónde está? ¿En dónde está este hombre? ¿Sobreviviente?
A los desempleados.